a las empresas.
La reforma a las pensiones pretende incrementar el porcentaje de trabajadores que perciben una pensión garantizada y crear un entorno más competitivo y eficiente para la administración de sus ahorros. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de dosis de la vacuna llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los miles de paquetes están siendo distribuidos a hospitales del condado de Los Ángeles y Orange. El propósito es vacunar a 6 millones de personas en 6 meses, comenzando con los trabajadores de atención médica. Según el Departamento de Salud y funcionarios del gobierno, se aplicarán 2 dosis para su mayor efectividad.
Tengo toda confianza en nuestros funcionarios de salud pública, del estado y del condado. Y ustedes también lo deben de tener. Ellos tienen profundos conocimientos de este tema para guiarnos por esta última etapa. Y no olvidemos que estos mismos expertos también están planeando la distribución de una vacuna para nosotros.
Según el gobernador de California, Gavin Newsom, las vacunas llegarán a 24 sitios más en todo el estado. La compañía Pfizer asegura que tiene una efectividad del 95%. Sin embargo, entre las comunidades afroamericanas y latinas, existe una gran desconfianza, ya que temen a las reacciones y muchos han decidido no ponerse la vacuna.
La vacuna del COVID-19 en ningún momento está alterando la conducta genética de nuestro cuerpo. Realmente está solamente enseñándole a nuestras células a poder producir lo que son los anticuerpos, que son justamente misiles láser especializados para poder defendernos contra el COVID-19 sin tener que enfermarnos. En este momento que tenemos tantas dudas, tantas preguntas y sobre todo tiempos difíciles, es muy importante no caer en ese problema de mitos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos ha informado que seguirá muy de cerca este monitoreo de vacunas. Por otro lado, los expertos en salud pública siguen recomendando no aligerar las medidas de seguridad sanitaria.
Seguimos teniendo poco cuidado. Hemos perdido el miedo. Hemos perdido esa sensibilidad que tenemos que tener con aquellos que pueden estar expuestos y tener complicaciones. Por eso es importantísimo y se le implora que mantenga la distancia.
Según el gobierno de California, la prioridad es vacunar a los trabajadores de salud y después seguirían las personas de la tercera edad. La espera para el resto de la población será de 6 a 9 meses tentativamente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Estima un caso.
La fiscal general del Ministerio Público se encuentra en el ojo del huracán luego que contratara a una fiscal especial para que investigara a lo interno al jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y que ha puesto tras las rejas a decenas de funcionarios, empresarios y particulares corruptos. No obstante, la fiscal contratada tenía nexos con un narcotraficante con orden de extradición. La jefa del Ministerio Público se defendió aduciendo ignorancia.
Sí, la Fiscalía de Narcoactividad a mí me hubiera indicado que había alguna línea de investigación en su contra, en ningún momento se hubiera contratado. No tuve ninguna información.
El caso solo es la gota que derramó el vaso. Consuelo Porras fue designada por el expresidente Jimmy Morales para un periodo de 5 años en 2018 y su gestión ha sido sumamente cuestionada por defender intereses del denominado pacto de corruptos.
A unos sí le responde el Ministerio Público, a otros no. Unos casos sí avanzan, otros se engavetan. La fiscal general lo que hace es simplemente demostrar que el sistema de justicia y específicamente su oficina de la Fiscalía General lo que quiere es promover más impunidad.
En las últimas semanas, miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar por la imparable corrupción en el país. Exigen la renuncia del presidente, de la fiscal general y de otros altos funcionarios porque no solo es el Ministerio Público y el Ejecutivo quienes atraviesan una profunda crisis.
El país está sumido en una crisis institucional severa, la credibilidad de los 3 poderes del Estado está por los suelos. Ahora a esto se suma el Ministerio Público. Y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social, y mayor descontento social.
En Guatemala, más del 95% de hechos delictivos queda en la impunidad. Un grupo de jueces se ha encargado de dejar en libertad o desestimar acusaciones contra funcionarios corruptos.
En cuanto a la petición de renuncia que le hicieron los pueblos originarios y en sí la mayoría de la ciudadanía guatemalteca, la fiscal general se limitó a responder que no renunciaría porque los resultados de su gestión son superiores a las dos gestiones anteriores. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Desde que se anunciaron en febrero de 2020 los primeros casos de coronavirus en Irán, muchas personas y negocios, como en otras partes del mundo, se vieron afectados al perder sus fuentes de ingreso. La situación motivó el aumento de movimientos populares para ayudar a los necesitados y afectados por la pandemia.
Desde el inicio de la pandemia, hemos trabajado en la prevención y la distribución de paquetes sanitarios y de sustentos en apoyo, especialmente a obreros que han perdido su trabajo por la COVID-19. Hoy distribuimos 5.000 paquetes sanitarios.
Institutos de caridad, mezquitas, universidades, centros culturales y religiosos, entre otros, se esforzaron por recaudar fondos y ayudar a las familias y enfermos que han perdido su trabajo por la pandemia.
Hemos preparado lugares especiales para la recuperación de los enfermos con capacidad para 65.000 personas. Desde el inicio de la pandemia hemos distribuido más de 1.200.000 paquetes de sustentos y 1.000.000 de desinfectantes y material sanitario. En nuestro plan, que se extiende hasta el aniversario del martirio del general Soleimani, distribuimos 220.000 paquetes de sustentos y 100.000 paquetes de productos sanitarios entre los necesitados.
En los últimos meses, Irán se ha enfrentado a la tercera ola de la pandemia, reforzando las restricciones de transporte y el cierre de los centros comerciales con el fin de reducir el número de las víctimas.
Mientras la COVID-19 ha afectado los negocios, las restricciones impuestas han limitado las actividades, es decir, trabajos, los centros y grupos de caridad se encargan de distribuir las ayudas a los problemas de las familias afectadas.
La Asociación Civil Hospitalidad y Solidaridad y la Agencia de la ONU para los Refugiados abrieron el primer albergue del país exclusivamente para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en una de las ciudades más pobres del sur sureste de México. En estas nuevas instalaciones se ayudarán a unas 300 personas, convirtiéndose en el albergue de mayor capacidad instalado en la frontera sur de México.
Y no había capacidad suficiente en los albergues existentes, entonces lo que hicimos fue de asociarnos con Hospitalidad y Solidaridad para crear este espacio que es diseñado específicamente para recibir a las personas.
Este albergue que se inauguró prestará los servicios mediante un modelo basado en la dignidad, respeto y la eficiencia, la sustentabilidad y la vinculación de la sociedad civil, gobierno y la iniciativa privada.
Y la dinámica de trabajo es, o la dinámica de acogida más bien, es que las personas puedan llegar sin tener atención humanitaria. ¿Qué es esto? Es alimentación, es un techo donde quedarse, donde dormir, una cama, es también tener baños, condiciones dignas de estancia, pero sobre todo nuestro equipo está preparado para acompañar procesos.
La habilitación de este espacio también se enmarca en el contexto de la pandemia por la COVID-19, en que muchas de las personas que están en procesos migratorios y de reconocimiento de la condición de refugiado han visto limitado el acceso a espacios de atención humanitaria.
Me parece que son espacios dignos que, en la cual las personas van a contar con diversos servicios, y creo que eso también hay que aplaudirlo. Hay que decir que también es una buena iniciativa, y me parece que las personas que tuvieron a bien colaborar con este proyecto fue asertivo.
La frontera sur de México ya cuenta con un albergue exclusivo para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en esta zona del país. Este albergue, ubicado en una de las zonas más pobres de México, estará habilitado con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y a su vez brindará un apoyo integral a todos los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Las intenciones planteadas por el presidente Cortizo durante la presentación del Pacto del Bicentenario el pasado 26 de noviembre mantienen el enfoque centrado en la disminución de la desigualdad y su discusión se extenderá hasta noviembre de 2021 bajo el eslogan Cerrando Brechas.
Hoy me dirijo a cada panameño para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario para el presente y el futuro que va más allá de este gobierno.
Esta iniciativa contará con 5 etapas, arrancando con una consulta virtual donde individuos y otras organizaciones podrán presentar sus aportes de solución a las problemáticas tratadas que giran en torno a la recuperación de la economía, el manejo de los recursos hídricos o la priorización de las ciencias y la tecnología en el desarrollo del país, entre otros puntos.
Como panameña siempre me queda un poco de escepticismo porque muchas veces en estas llamadas mesas de diálogo los actores del diálogo son los mismos y no representan la realidad de la población panameña, no representan a todos nosotros, nuestras mezclas, nuestros intereses, y esto es lo que me preocupa, saber realmente quiénes son los que se van a sentar y si lo que se va a discutir en beneficio de las mayorías o de los mismos que tradicionalmente desde la era republicana y sobre todo en el periodo post-invasión se han estado enriqueciendo a costa de la mayoría de los panameños.
Esta incertidumbre ha sido manifestada también por los trabajadores panameños, que rechazan la discusión del tema de la Caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte de manera paralela al diálogo, menos aún tras la aprobación legislativa de la fusión entre la Caja y el Ministerio de Salud y que ha puesto en alerta a distintos sectores de la sociedad.
La Caja del Seguro Social no puede estar disuelto en ese mundo de temas, sino que tiene que ser un tema tocado aparte. Y por los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social, como lo es los trabajadores, el sector de salud, los empleadores y el gobierno nacional. Esos son los 4 y no puede haber más gente.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El llanto de esta bebé es por la necesidad de un sorbo de agua. El calor la aturde sin certeza del por qué se encuentra a la orilla de una carretera detenida por policías hondureños. Este caso se repite en cientos de personas que emprendieron la cuarta caravana de migrantes del año 2020.
Porque allá sí creo yo que voy a sacar adelante a mis hijos y en este país no, porque no tengo oportunidades así. Tengo este niño y tengo esta bebé y quiero cruzar. Y me ponen 1000 peros.
Más de 500 personas salieron el pasado 10 de diciembre desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Muchos de ellos perdieron todo debido a los huracanes Eta e Iota y no recibieron la ayuda prometida por el gobierno.
Aquí voy a estar hasta que me dejen pasar, porque regresarme no quiero. Allá no tengo nada ya. En cambio aquí, arriesgándome todo, pero puedo tener un futuro. ¿Sí?
Las condiciones económicas y sociales en Honduras se han agravado tras los fenómenos naturales y la corrupción creciente durante la pandemia. Oportunidades laborales existen ya pocas.
A partir del año 2018 se advirtió al estado de Honduras que había movimientos masivos de población que se consideraban desplazamientos internos que luego se convertían en expulsiones de población.
Muchas de estas familias fueron devueltas a San Pedro Sula y sus alrededores con el argumento que no aportaban la prueba de la COVID-19 con resultado negativo. Por eso se les impidió continuar su camino rumbo a la frontera con Guatemala.
Mientras tanto, otros ciudadanos lograron evadir los retenes al rodear el camino por las montañas. 2 de estos jóvenes perecieron, al sufrir un accidente en un camión que los había recogido en territorio guatemalteco.
Durante el 2020, la vida democrática del país se vio precarizada a raíz de los desaciertos reiterados del gobierno en la toma de decisiones.
A la población migrante que huye de este país, de la pobreza y de la violencia y del desempleo, ¿no?
Los acuerdos de tercer país seguro que mantiene la administración de Trump con las naciones del Triángulo Norte endurecen las políticas migratorias contra sus ciudadanos. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Continúan las violaciones de las fuerzas de ocupación estadounidenses en el noreste de Siria. En los últimos días, más de 200 camiones cisterna cargados de crudo sirio cruzaron la frontera rumbo a las bases estadounidenses localizadas en Irak, a través del cruce de Al-Walid.
El robo estadounidense del crudo sirio no es un incidente aislado, pero ya se convirtió recientemente en un crimen que se comete con frecuencia y de forma sistemática. Aparte del terrorismo militar y político, Estados Unidos está aplicando un terrorismo económico destinado a privar a los sirios de sus recursos, lo que refleja la verdadera mentalidad del imperio basada en el saqueo de las riquezas de los pueblos. Estamos ante una violación flagrante de la soberanía de Siria y del derecho internacional.
La nueva escalada estadounidense estuvo acompañada del envío de nuevos refuerzos militares hacia sus bases en el campo de la provincia de Hasaka. Varios convoyes cargados de armas, equipos militares y logísticos llegaron a la base norteamericana Sita, cerca de la ciudad de Irmilán.
Con el envío de los nuevos refuerzos bélicos y logísticos desde Irak hacia Siria, Estados Unidos busca lograr dos objetivos. Primero, consolidar su presencia en la zona petrolera del noreste de Siria y segundo, garantizar la protección de las milicias kurdas que trabajan bajo su amparo y siguen sus instrucciones. Estados Unidos busca prolongar la guerra en Siria y mantener la escalada para aumentar las presiones contra el gobierno sirio a fin de conseguir concesiones.
Las nuevas movilizaciones estadounidenses en el noreste de Siria se producen después del inicio de la retirada de sus tropas de algunas bases en Irak, tras el incremento de las operaciones de la resistencia popular contra la presencia norteamericana en el país vecino. Las medidas provocativas de Washington en esta etapa reflejan, según expertos, la intención de la administración de Trump de incrementar la tensión en toda la región de Asia Occidental a raíz del fracaso de sus planes. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Desde Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, Pa' ti y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Pa' ti, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Posición de doble rasero y contradictoria de Europa ante el Plan Integral de Acción Conjunta. Alineación con Biden.
Desde nuestros estudios en Teherán, les saludamos yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino.
Estamos a su servicio para presentarles el programa de hoy. Gracias por su atención.
La Unión Europea y la Troika Europea integrada por Alemania, Francia y el Reino Unido jugaron un papel clave en la concreción del acuerdo nuclear iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Los europeos siguen afirmando que apoyan este pacto, aunque tras la retirada de Estados Unidos del mismo en mayo de 2018 han tenido un desempeño negativo a la hora de su mantenimiento y cumplir con sus promesas. Entre tanto, las nuevas demandas de Europa que están fuera del marco del Plan Integral de Acción Conjunta, sobre todo las hechas por Alemania y Francia, reflejan su doble y paradójico enfoque hacia el convenio. Ellos han hablado recientemente de la necesidad de modificar el Plan Integral de Acción Conjunta para permitir que Estados Unidos vuelva al pacto, sin mencionar sus propios compromisos incumplidos y la violación del acuerdo por parte de Washington. Además, han dicho que tal regreso no será suficiente. Antes de estos nuevos alegatos, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Gran Bretaña y Francia, Heiko Maas, Dominique Raab y Jean-Yves Le Drian, respectivamente, se reunieron en Berlín el 23 de noviembre para abordar el acuerdo nuclear con Irán y expresaron su esperanza de que la transferencia del poder en Estados Unidos pueda abrir una nueva perspectiva para mantener en vigor el Plan Integral de Acción Conjunta. Ellos exigieron a Irán que vuelva a aplicarlo plenamente y dejar de lado lo que llaman violación del documento. Luego, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, compuesto por diplomáticos de alto nivel y ex diplomáticos de varios países europeos, emitió un comunicado conjunto el 30 de noviembre, instando a los gobiernos europeos a trabajar juntos para el regreso de la administración de Joe Biden al acuerdo nuclear con Irán y fortalecerlo con su cooperación. Los miembros de dicho consejo expresaron su preocupación por las medidas de Donald Trump antes de la subida al poder de Biden y abogaron por una acción integral y coordinada por parte de los países europeos al respecto. El texto reza: los países europeos deberían actuar rápidamente para frenar el programa nuclear de expansión de Irán y persuadir a la nueva administración Biden para que aproveche la atmósfera positiva posterior a su toma de posesión a fin de interactuar activamente con Irán y revertir el actual peligroso sendero.
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en su reciente entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, dijo que bajo la administración de Joe Biden, el acuerdo nuclear con Irán debería ser reconsiderado y renegociado. Añadió que no sería suficiente retomar el anterior acuerdo. Se necesita una especie de pacto nuclear, lo que respondería también a nuestros intereses. Más señaló, tenemos expectativas claras con respecto a Irán, que no tenga un arma nuclear, abstenerse de un programa de cohetes balísticos que ponen en peligro a toda la región. Además, Irán debe jugar un papel distinto en la región. El titular germano subrayó que esto es una opinión que comparten también sus homólogos francés y británico. La nueva posición de Berlín indica, de alguna manera, que ha abandonado sus posiciones anteriores. A su vez, un portavoz de la Cancillería francesa subrayando que el Plan Integral de Acción Conjunta representa la garantía de que Irán no adquirirá un arma nuclear, afirmó que el regreso de Irán a sus compromisos nucleares es uno de los requisitos de la revisión del pacto en cuestión por parte de la administración Biden. El Reino Unido, otro miembro de la triada europea, ha adoptado semejante postura. En este sentido, el secretario de Defensa británico Ben Wallace reiteró el apoyo de Londres al Plan Integral de Acción Conjunta y sin señalar la inacción de los europeos al cumplir con sus promesas, dijo que esperaba que Teherán cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear. También persuadió a Washington para que se reintegre al Plan Integral de Acción Conjunta. Aparentemente, las partes europeas quieren un enfoque paso a paso por parte de Irán y Estados Unidos, en el sentido de que, a cambio de la reanudación de los compromisos por parte de Teherán, se levanten también las sanciones unilaterales del país norteño. allanando así el camino para nuevas negociaciones y llegar a un nuevo acuerdo. Según el analista británico Bobby Naderi, los países europeos, especialmente Gran Bretaña, Alemania y Francia, socios del acuerdo nuclear, han pedido a Biden que regrese al pacto y llegue a un acuerdo con Teherán, dando pasos recíprocos.
Pese al nuevo posicionamiento de la Troika Europea, la verdad es que tras el retiro de la administración Trump del Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018, los europeos no hicieron nada efectivo para cumplir con sus obligaciones bajo este acuerdo y rebajar los impactos de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán, y solo tienen una presencia inactiva en el Plan Integral de Acción Conjunta, por lo que, de alguna manera, están en deuda con la nación persa. En un comunicado conjunto publicado el 7 de diciembre, la Troika Europea expresó su preocupación por la decisión de Irán de instalar nuevas centrifugadoras en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y la tildaron de violación al Plan Integral de Acción Conjunta. Refiriéndose a las medidas estipuladas en la Ley Acción Estratégico para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación Iraní, aprobada recientemente por el Parlamento persa, los tres países europeos afirmaron que dichas medidas son incompatibles con el acuerdo nuclear y los amplios compromisos asumidos por Teherán, y advirtieron que si Irán es serio cuando dice que quiere preservar el espacio para la diplomacia, no debe dar estos pasos. Como reacción, Said Khatibzadeh, portavoz de la Cancillería iraní, declaró que se ha brindado una nueva oportunidad para continuar por el camino correcto anterior. Si la parte opuesta comienza a cumplir con sus obligaciones, Irán también cumplirá con las suyas, como lo anunció previamente. La Unión Europea y el trío europeo han afirmado reiteradas veces que, dado el papel fundamental del Plan Integral de Acción Conjunta en el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales e internacionales, quiere que este acuerdo sobreviva y prometieron hacer todo lo posible al respecto. Empero, debido a las presiones de Estados Unidos y la falta de voluntad, los europeos se negaron a cumplir con sus compromisos recogidos en el Plan Integral de Acción Conjunta y especialmente se abstuvieron de aplicar de manera efectiva el llamado Mecanismo Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales, INSTEX. Básicamente, un repaso a las posiciones de los europeos tras el abandono del Plan Integral de Acción Conjunta por parte de Estados Unidos demuestra su profunda incapacidad para cumplir con los compromisos asumidos ante Teherán. Otro tema es que las autoridades de alto nivel de la tríada europea han acusado de vez en cuando a Irán de intentar adquirir armas nucleares y han asegurado que evitarán que suceda esto. Este alegato lo hizo de nuevo el canciller galo Jean-Yves Le Drian el pasado 23 de noviembre.
Esto ocurre mientras numerosos informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica publicados desde la implementación del acuerdo nuclear en enero de 2016 muestran claramente que Irán no se ha desviado de sus actividades nucleares pacíficas y se ha adherido plenamente a este acuerdo internacional antes de ir recortando sus compromisos en virtud de este pacto debido a los incumplimientos de los europeos. De hecho, el reciente comentario de Ludirian está en consonancia con las falsas acusaciones de Israel y Estados Unidos sobre los esfuerzos encubiertos de Irán para desarrollar el arma nuclear. Con Joe Biden asumiendo el cargo presidencial dentro de un mes y medio, los europeos tienen nuevas esperanzas de conservar el acuerdo nuclear. Sin embargo, han adoptado un nuevo enfoque al respecto y quieren que el acuerdo nuclear no sea visto como un acuerdo final, sino como un primer acuerdo con Irán que abone el terreno para nuevos convenios sobre el programa balístico y las políticas regionales del país persa. Así son las cosas, los europeos mantienen un doble discurso. Por un lado, afirman que quieren mantener vivo el Plan Integral de Acción Conjunta y por el otro, han tomado una posición amenazante y con demandas excesivas. Parece ser que los recientes posicionamientos de altos funcionarios europeos son para alinearse por completo con la próxima administración de Estados Unidos y sus posturas ante el acuerdo nuclear y, de hecho, para crear un nuevo y unido frente occidental contra Irán. Si los europeos quieren adoptar tal enfoque, seguramente chocarán con un serio rechazo por parte de Teherán. Irán ve al Plan Integral de Acción Conjunta simplemente como un acuerdo para resolver el problema nuclear iraní y no aceptará que en el marco de este acuerdo se negocie otro nuevo sobre el tema de sus misiles y sus políticas regionales.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a seguir con nosotros.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Claves de la vida.
La pena por no pagar la dote de la mujer.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los deberes de los esposos según el estilo de la vida islámica. La dote es un regalo que el hombre proporciona a su esposa por el casamiento y se considera como una deuda obligatoria a pagar. Y retrasar intencionalmente su pago se considera un pecado. Según Abdul Ial ibn Abbas, antes de que falleciera el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y en su último discurso pronunciado en Medina, aconsejó ciertas cosas por las cuales los presentes rompieron a llorar y sintieron temor. El profeta dijo:
el hombre que no paga la dote de su mujer se considera ante Dios como un adúltero. Y en el día de la resucitación, Dios le dirá al hombre: oh, mi criado, la mujer se casó contigo por mi promesa, pero tú no cumpliste mi promesa, pues Dios se hace responsable de recuperar el derecho de aquella mujer de manera que considera todos los hechos buenos del marido para su mujer. Sin embargo, no se va a recuperar todo el derecho de la mujer. En consecuencia, Dios ordena que echen al marido al fuego.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje en la provincia de Sistán y Baluchistán, hemos venido a Zahedán, la capital de la provincia, para conocer esta histórica y hermosa ciudad y ver sus espectaculares atractivos. Acompáñennos en este programa. Antes de comenzar nuestro recorrido en Zahedán, es mejor conocer un poco de la historia y la ubicación de esta ciudad. Zahedán es la capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, que se encuentra en el norte de esta provincia y es la duodécima ciudad más poblada de Irán. La mayoría de los residentes de Zahedán hablan persa con dialecto sistani y algunos con baluchi. Zahedán limita con Afganistán y Pakistán al este. La ciudad está rodeada de importantes montañas como Oshtorán, Anjirdán, Giko, Pirhan y Malexia. Antes de la Primera Guerra Mundial, Zahedán era una aldea pequeña y remota llamada Desab. El motivo de este nombre fue la existencia de acueductos y manantiales alrededor de esta ciudad. Desab es una palabra en idioma baluchi y consta de des más ab. Ab baluchi es el equivalente del agua en persa. Desab significa agua hirviendo. La ciudad ganó más atención después de la Segunda Guerra Mundial y floreció debido a su ubicación comercial y su proximidad a Afganistán y Pakistán. Si alguna vez planearon viajar a Zahedán, deben saber que el clima de Zahedán es cálido y seco en la mayoría de los días del año. El verano tiene días muy calurosos y noches relativamente más frescas. Por lo general, no nieva en Zahedán y en invierno el clima es mayormente fresco y las noches son frías. Una de las características más importantes de Zahedán es su ubicación comercial. Mucha gente en esta ciudad se dedica a los negocios. Por ello, en esta ciudad se han construido muchos bazares, mercados, desde el pasado hasta la actualidad, que son considerados un lugar de negocios y comercios. Al comienzo de nuestro viaje, llegamos a uno de estos antiguos bazares para visitarlo. Thank you.
Este bazar se llama Bazar Cubierto de Zahedán y fue construido entre 1929 y 1932 después de Cristo. Su arquitectura es similar a los bazares tradicionales iraníes y está hecho completamente de arcilla y barro. Además, como otros mercados históricos en Irán, tiene techos en forma de cúpula. El Bazar Cubierto de Zahedán tiene 35 tiendas y vende electrodomésticos, oro, accesorios y zapatos, así como telas. Otro bazar tradicional de esta ciudad es el Bazar Rasuli, que no puede perderse de visitarlo. Telas de colores con varios tipos de piedras, bordados y labores son las atracciones más importantes de este lugar. Estas telas se utilizan principalmente para coser y bordar la ropa tradicional de las mujeres baluches, que a la vez muestran la cultura de la gente de esta provincia. También se venden muchos alimentos pakistaníes e indios, como encurtidos, especias, frutas importadas, entre otros. Después de nuestro recorrido en Zahedán, llegamos a la mezquita Jamé de Makki. Esta mezquita es una de las más grandes del mundo islámico y la mezquita suní más famosa que fue construida en la ciudad de Zahedán. Veremos esta mezquita desde cualquier lugar de esta ciudad. La mezquita Makki fue construida por Maulana Abdul Aziz Mullazadeh en 1974. Inicialmente, la cimentación de la mezquita era de 600 metros cuadrados, que se desarrolló en dos etapas con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional. El diseño de la mezquita y su arquitectura interior es obra de artistas iraníes y es una de las mezquitas suníes más grandes de Irán y del mundo. El exterior de la mezquita nos recuerda a la mezquita del sultán Ahmed en Turquía y por dentro recuerda a la mezquita del profeta. Esta mezquita es un lugar donde la gente de Zahedán se reúne para rezar. La población de Zahedán cree que una mezquita debe ser construida por los devotos y quienes rezan en ella, por lo que la financiación desde un principio fue parte de ellos y participaron hasta el fin. Los museos no pueden ser una opción turística para algunos, pero visitarlos se puede aprender más sobre la historia y la cultura de cada región. Ahora acompáñennos, por favor, para familiarizarnos con el Museo de Correo y Comunicaciones de Zahedán.
Estamos en el Museo de Correos y Comunicaciones de Zahedán. En este museo se exhiben todo tipo de sellos de la ciudad quemada, una réplica de un palomar, una estatua de un cartero, sellos de diferentes épocas de Irán. También teléfonos antiguos y otras herramientas que al verlos se puede conocer la historia de esta ciudad. El estilo arquitectónico del edificio del museo es del estilo sureño y desértico de Irán y sus materiales de construcción están hechos de arcilla y ladrillo. El edificio comenzó originalmente su trabajo como oficina de correos y telégrafos en el año 1932 y luego en 1959 con la instalación del primer transmisor de radio de 1 kilovatio y preparó y emitió programas en idioma sistaní y baluchí como centro y estación de radio del sureste y en 1963 actualizó e instaló un transmisor de 100 kilovatios en los programas producidos en la radio y en lengua hindú-ordú para los países del subcontinente indio. Con la ubicación de la radio y el edificio de correos a otro lugar, este edificio también ha sido restaurado por el Patrimonio Cultural de Irán y ha estado funcionando como un museo de correos y comunicaciones desde el 2005. Queremos alejarnos un poco más de la ciudad y ver los espectaculares y naturales paisajes de Zahedán. Hemos llegado a la aldea de Ladiz, a 85 kilómetros, una aldea de la ciudad de Zahedán que se encuentra a 100 kilómetros de esta ciudad. Esta área fue el hábitat de comunidades humanas en la era paleolítica, es decir, hace entre 80 y 100 mil años. Ahora, debido a su naturaleza prístina y hermosa, ha atraído la atención de muchos turistas. El clima en Ladiz es agradable en otoño, invierno y principios de primavera, y cálido en verano. Entre los paisajes naturales de esta aldea podemos mencionar la cueva y cascada de Ladiz. La antecedencia de la cueva de Ladiz se remonta a tiempos prehistóricos y durante todo el año grandes gotas de agua fluyen desde y alrededor del techo formando un flujo constante de agua en el fondo. Esta cueva tiene 15 metros de largo y 6 metros de alto. La cascada de Ladiz también se encuentra cerca de esta cueva. Esta cascada tiene 3 metros de altura. La cueva y cascada de Ladiz son el mejor lugar para pasar un buen día al lado de la naturaleza.
No podemos dejar de hablar de la hermosa naturaleza de Zahedán y no mencionar Hamón. El lago Hamón es el tercer lago más grande de Irán después del mar Caspio y el lago Urmia. También es el séptimo humedal internacional del mundo y una de las reservas de la biosfera de Irán. El lago consta de tres pequeños lagos llamados Hamón Epusak, Hamón Esaberi y Hamón Egelmand. Estos lagos se unen cuando hay mucha agua y forman el lago Hamón. Este lago ha sido mencionado muchas veces en la historia y la literatura iraníes. En el libro de los zoroastrianos Avesta de Irán se menciona este lago y la montaña Oshida, que es el lugar donde fue revelado el zoroastrismo. Hoy en día el nombre de esta montaña es Haye. En 2015, Irán pudo registrar el nombre del humedal Hamón en el cuarto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO como la duodécima reserva de la biosfera iraní. Estimados oyentes, así hemos llegado al final de nuestro viaje en Zahedán. Esperamos que lo hayan disfrutado. En el siguiente programa nos dirigiremos a la ciudad quemada y conocerán uno de los atractivos históricos más importantes de esta provincia. Además, hablaremos sobre la antigüedad de los vestigios de esta ciudad. Hasta el siguiente programa. Bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.